Cuando orábamos el otro día, surgió en la oración una cosa que la dejé ahí y después me puse un poquito a investigar en la palabra y a tocar, a ver si la tecla andaba por ese lado. Creo que vengas conmigo al libro de Ruth, que nos va a dar la introducción de lo que vamos a... un poquito, ¿vale? Ruth capítulo 1, versículo 1 al 2. Vamos a leer esto porque no vamos a hablar de Ruth, pero sí Ruth es el comienzo de algo, ¿vale? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, no hay reyes, hay jueces, en los tiempos de los jueces hubo muchas desobediencias, Dios juzgó al pueblo de Israel y lo tuvo en severos juicios por causa de, pues de cómo eran, porque desobedecían a Dios, porque no se sometían a la voluntad y al orden de Dios. Y entonces el pueblo entraba en un juicio de Dios. Dice, y Dios los entregaba a los filisteos, los entregaba a los madianitas. Dice que llegaban y les robaban las cosechas y les quemaban los campos para mantenerlos en hambruna, para subyugarlos. Y entonces Dios les permitía eso. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y esto es un tiempo de eso. Por eso aclara lo de Ruth, que estamos en un tiempo de jueces, donde no hay reyes. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hay una hambruna que está provocada, porque no, los cielos están cerrados, pero hay una hambruna que está provocada porque los enemigos quemaban los campos o robaban las cosechas. Y entonces el pueblo de Israel se quedaba que hambreaba. Y ahora vamos a ver dónde estaba el hambre. Dice, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Como había hambre, de Belén se fue al otro lado. Belén más o menos está en el centro, a unos poquitos kilómetros de donde está Jerusalén. Y se fueron unos cuantos kilómetros más allá y más pegado a lo que es la zona oriental. Dice ahí que él y su mujer y dos hijos suyos se fueron allá. Estaban casados y los dos hijos están solteros. El nombre de aquel varón era Elimelec. El de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Y si se mencionan los nombres, es porque tiene un significado los nombres, mucho significado. Y si se mencionan es porque no solamente representan a personas, sino representan la condición en cómo estaban. Era común que cuando en Israel había algo que pasaba, muchas veces Dios ponía los nombres a las personas conforme a las cosas que estaban pasando o a las cosas que futuramente se quería pasar o lo que proféticamente Dios quería que algún hombre, hijo, nación o quien fuera tuviese ese nombre. Por eso Dios le cambió el nombre a Abraham y le cambió el nombre a Sara y le cambió el nombre a Pablo y le cambió el nombre a todos estos hombres, porque en el nombre está indicado también lo que proféticamente Dios desea para esas personas, o a la vez en el nombre está indicado la condición que esa persona iba a vivir y condiciona incluso su forma de vida. Por tanto, en la Biblia los nombres son muy importantes y por eso aparecen. Por eso cuando no aparece el nombre de alguien, no tiene significado, no hay nada que tú puedas decir, oye, pero aquí aparecen. Curiosamente aparece el nombre de la mujer, y eso es muy curioso, porque normalmente los nombres de las mujeres no suelen aparecer, a menos que sean muy significativas. Dice, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice que ellos eran efrateos de Belén de Judá. Efrateos de Belén de Judá. Los habitantes de Belén eran los efrateos, porque Belén originalmente se llamaba Efrata. ¿Vale? Y en los tiempos de los cananeos, antes que existiese en realidad el pueblo de Israel, como nación que habitó ahí, después del Josué, de los reyes, de todo eso, y en el tiempo de jueces, todo eso, antes de todo eso, Belén era una ciudad que se llamaba Efrata, y ahí vivían los efrateos, al lado de los, precisamente, de los jebuseos, ahí vivían. Dice, y murió Elimelec. Vaya, hombre. Huimos del hambre para no morir y acabamos muriendo. Vaya, hombre, curioso. Marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos. Los cuales, pues dijeron, pues bueno, vamos a tomar para sí mujeres moabitas. Precisamente no es el mejor pueblo para tomar mujeres. Pero tomaron a mujeres moabitas. Y entonces sabemos Orfa y Ruth. Muy bien. Yo quiero que tú veas que estamos hablando de una familia efratea de Belén que tienen un significado espiritual, que se está mencionando esta familia por algo, porque el libro de Ruth no es un libro para hablar de una moabita, el libro de Ruth es un libro para hablar de una descendencia. El libro de Ruth lo que trata es de lo que trata es de cómo Dios preserva un linaje y levanta una descendencia de la cual después iba a nacer el Hijo de Dios. Porque Noemí, Elimelec y sus hijos no son cualquier familia. Y aunque mueren los hijos y el padre, Noemí sigue siendo protagonista en el linaje. Muy protagonista. Y que los hijos se casan es muy significativo porque se menciona a dos mujeres y a una expresamente llamada Ruth, que va a tener un significado muy importante porque ella va a ser protagonista de un linaje. ¿Qué linaje? ¿Cuál es el linaje? Ruth, capítulo 4, versículo 17. Ahora vamos a la parte final, donde nos encontramos con una determinación de por qué el libro de Ruth está aquí. El libro de Ruth está aquí por algo muy significativo. Ruth, capítulo 4, el versículo 17. El 16. Y tomando Noemí el hijo de Ruth, y de Boz, que se acababan de casar y que tienen un hijo, y que aunque Noemí no es la familia directa, pero sí Noemí, de una forma u otra, Boz es alguien que hace algo en la familia. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo. Curiosamente, las vecinas le dan el nombre. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Pero a Noemí no le ha nacido un hijo. Le ha nacido a la nuera. Pero, como en realidad ella es la esposa de su hijo que ha muerto, algo ha pasado ahí. Después vamos a ver lo que ha pasado. Y entonces, de alguna manera, Dios le promete a Noemí que va a criar, va a ser abuela, aunque no sea abuela directa, pero lo va a ser. Y entonces le llaman por nombre Obed. Este es, atento. Y entonces se establece el linaje. Estamos hablando de los últimos versículos. Ruth tiene una finalidad, el versículo 17. No hay otra, ¿eh? Y que vos, y que los campos, y eso está todo muy bien. Hay muchas lecciones ahí. Pero la finalidad del libro de Ruth es establecer un linaje. Obed, este es el padre de Isaí, padre de David. Por tanto, de repente aparece ya un personaje llamado Obed, que no se sabe nada de él. Aparece un segundo personaje llamado Isaí, que es el hijo de Obed, y aparece el nieto de Obed, que se llama David. Que el abuelo Obed tiene 8 nietos, pero solamente se destaca, ¿a quién? A David. Muy bien. Ven conmigo a 1 Samuel, capítulo 17. Solamente quería que vieras el nexo. La primera vez que aparece Isaí, padre de David. La primera vez que aparece. 1 Samuel 17, versículo 12. Esto es Goliat luchando contra David. Y en medio del relato, es como que estamos hablando de la batalla, y entonces ahora nos acordamos en medio de la batalla quién es David. Como si fuera tan importante saber quién es David. Si está relatando a un filisteo que está amenazando, y de repente Dios permite que se sepa quién es David. Y mira lo que dice. Y oyendo Saúl, todo Israel, estas palabras de filisteos se turbaron y tuvieron gran miedo. Y en vez de seguir la historia, hace un paréntesis y dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Pero es que a la vez, Isaí es el hijo de un hombre que nace de una moabita llamada Ruth, con un hombre que se llamaba Boaz, que a la vez Isaí es el nieto de un hombre, Elimelec, que ha muerto allí en los campos de Moab, y que es efrateo, y que también es de Belén. Por tanto, fíjate, Belén está aquí, se van para allá 4 individuos, mueren, vuelve una con la nuera, y vuelven ¿a dónde? A Belén. Y entonces en Belén empieza todo el engranaje. Y aún Dios tiene que aprovechar un grave error, porque yo creo que esta gente no tenía que haber ido a ningún lado, pero se fueron. Y del error, Dios levanta a una mujer, que va a ser la mujer, para levantar a este hombre. Ahora, Dios podía haber levantado a Obed y a Isaí de Kelión o de Malón, claro, no hubiera tenido necesidad de irse allí, morir uno, morir otro, traer a la Moabita, no hubiera falta haber hecho eso. ¿Me explico? Podía haber nacido un Obed de ese hijo, bien, con esa mujer hebrea que se puede haber casado él, tranquilito, están ahí, pasan la aflicción de haber hambre, y no tienen que hacer todo esto que se arma aquí, porque se arma una, que ahora tiene que venir uno, y tiene que redimirlo, y que no quiere, y que, como dice, y el fulano aquel, porque ahí lo dice, el fulano no quiso, y entonces nos traemos aquí al linaje a una moabita. Que digo yo, ¿qué hace una moabita en el linaje? En el linaje del rey David. A ver, ¿qué hace una moabita? Me pregunto yo. Pero esto habla de cómo aún en las, ¿cómo se dice? En los pecados de los hombres y en las malas decisiones de los hombres, aún Dios se glorifica y gobierna. Y cómo Dios tiene que armarlo todo de nuevo para volverlos a traer a Belén, para que ahora en el capítulo 17 de Samuel, que ya Samuel ha hecho rey a Saúl, ya ha pasado los jueces, esto es tiempo de reyes, ya hay un rey, aquí se llama Saúl, ya han pasado unos cuantos años de ahí. Pero sigue nombrando a Belén, al efrateo, a la familia de estos efrateos, a la familia de los Elimeleles, Malones, Malonetes, Manonetos y Noemitas y Bocetes, para acordarse, después de un montón de años, de dónde eran, quiénes son. Y sobre todo me llama la atención que menciona a un efrateo de Belén llamado Isaí. Y lo menciona por segunda vez en la Biblia. ¿Tan importante era Isaí? Era importante. Era muy importante. Isaí, dicho sea de paso, es el diminutivo de Isaías. Es como decir Pedro, Pedrito. Pablo, Pablito. O sea que Isaí es un diminutivo. En realidad el nombre de este hombre es Isaías. Ese es su nombre. Pero Isaí es como un diminutivo. Un efrateo habitante de Efrata. Efrata llamada Belén. Originalmente Efrata es la ciudad donde viven los efrateos. Y en esa ciudad, ahí, que está al lado de un valle, que suele ser bastante próspero, nace una ciudad que se llama Efrata, que significa fructífera, fructífera, fértil. Y años después, esa fertilidad y esa fructífera se le cambia el nombre y ahora se llama Belén, que significa casa de pan. O sea, es fructífera, pero solo de pan. O sea, la fructilidad y la fertilidad y el fruto se ha disminuido. O sea, ¿cómo se ha quedado? ¿Cómo qué? Disminuido. Se llama Efrata. Son efrateos. Son gente fértil del campo, que viven, que tienen su propia ganadería y sus propios pastos, y viven y disfrutan y tienen quesico y tienen lechecica y tienen de todo. Pero por causa del pecado, Efrata se hace Belén, se convierte en una ciudad que ahora tiene otro nombre, porque ahora ha disminuido la fertilidad y ahora ya hasta Belén pasa hambre, ¿o no? ¿Qué le pasó a Belén? Que pasó hambre y entonces la gente que vivía ahí y que era fructífera y próspera se tiene que ir porque está pasando hambre. Y entonces ya los campos no son tan fructíferos, ya los ganados ya no comen, las ovejas ya no pastan, las cabras ya no dan leche, ya no pueden ir ahí a quesos áreas a que hagan quesicos, y entonces ahora necesitamos comprender y entender que tenemos una vida de dificultad, de problemas, de que ya no damos el fruto que deberíamos de dar. Efrateos, gente fructífera, tranquila, tienen todo, funcionan muy bien. Son cananitas, de repente a la ciudad llegan los judíos, cambian el nombre de la ciudad, ya la llaman Belén, en teoría están en una ciudad muy buena, ahora ya no son efrateos, ahora son hebreos, pero ahora pecan delante de los ojos de Dios y de un lugar fructífero convierte en un lugar de hambre. Y entonces nos encontramos una Noemita ahí, que es muy buena mujer, casada con un hombre que no es mala persona, pero que toman la brillante idea de irse porque están pasando hambre, en vez de esperar. Porque lo curioso es que después que mueren, dice que se enteraron que había qué, que Dios había qué, visitado de nuevo a Belén y que de nuevo había vuelto el pan. O sea que el pan no dependía ni de la lluvia, ni de quienes merodeaban, sino el pan dependía de que cuando se obedecía había fruto y cuando se desobedecía, ¿qué pasaba? No había fruto. En medio de todo esto mueren tres que no tienen por qué morir, pero mueren. Nos casamos con dos, una la dejamos en mitad del camino, menos mal que se quedó por ahí Orfa, pero ahora Noemí se carga con Ruth, que es una mujer moabita, pero que entra en el círculo de una ciudad donde Dios ha visitado la ciudad y ella recibe la visitación de Dios. Y entonces algo sucede en la vida de esa persona. Hasta el punto que se casa con el anciano Boz. Con el anciano Boz. Boz no tenía 20 años, ¿eh? Y entonces tiene un hijo. Y ese hijo, aunque le pertenece a Boz, en realidad le pertenece a quién. Al hijo de Ruth, que es el nieto de Noemí. Por eso Noemí Es la abuela y todos le dicen, te ha dado un hijo a ti, te ha dado un hijo. Perdiste a tu hijo, pero él te ha dado un hijo. Obed te pertenece a ti. Aunque es hijo de Boz, pero te pertenece a ti. Ahora pasan los años, hay reyes, está Saúl, y nos encontramos con algo muy sobresaliente, y es la historia de un muchacho llamado David, que va a pelear, y se encuentra allí con un gigante. Y entonces ahora la Biblia hace mención de David, y en vez de decir, bueno, David, muchacho, pastorcillo, buen muchacho, que se porta bien, no habla de él, habla de quién, de su linaje, y menciona por segunda vez al padre. ¿Y por qué no menciona al abuelo Obed? Porque Obed fue solo un eslabón en la cadena, nada más. Y ese es un gran problema en la descendencia de los hijos de Dios, que hay mucha gente que son eslabones en las cadenas, pero nada más. Este dio a luz a este y este a este. Pero no se menciona ni lo que han hecho ni lo que son. De Obed no se menciona nada. O sea, el padre de Isaí, nulo. Sí, vale, del linaje, pero nada más. Solamente eso. Efrata, que se hace después Belén, alcanza un momento crítico y entonces cambia de nombre, cambia de habitantes y de dueños. Y por causa de desobediencia hebrea, Efrata, lugar próspero, se convierte en lugar solo de pan. De pan. Casa de pan. O sea, que había muchos cultivos, pero al final se quedaron solamente ¿en qué? ¿En casa de qué? De pan. Que sí, que es pan para comer, pero es que antes comían más cosas que pan. Y ahora, solo pan. Hoy Belén, miren esto, hoy, actualmente Belén, es una ciudad que solo vive del turismo. No vive nada de la agricultura, no se cultiva nada en sus alrededores. Y solo vive de Belén por una simple razón. Porque como ahí nació Jesucristo, tiene un turismo religioso. Donde ahora en la Navidad, los peregrinos católicos y cristianos van allí para ir a la Basílica de la Natividad. Allí van a ver una piedrecita que dicen que es donde nació Cristo, todo el mundo le da un beso y dejan unas moneditas. Porque sobre todo hay que dejar las monedas, si no dejan la moneda no funciona la cosa. De hecho ya, de tanto besar, ya la piedrecita está ya hasta gastada. Hoy Belén solo vive del turismo, pero es que ahora que el turismo cristiano ha bajado, está inundada de miseria. Porque Belén está dentro de lo que es Cisjordania, que es muy curioso porque está Jerusalén, está la Franja de Gaza, está los Altos del Golán y luego está la zona central donde está Jerusalén, que es tierra de Judá, y donde hay algunos puntitos ahí que son judíos, pero otros puntitos son palestinos, y donde la ciudad de Jerusalén está dividida en dos. Hay una parte que es judía y una parte que es palestina, y donde no se pueden mezclar. Y están por unas vallas. Y para llegar al lugar donde está la famosa Muro de las Lamentaciones, tienen que entrar como en un vallado y no se pueden mezclar, porque en el otro lado está la mezquita y en este lado está... O sea, ¿tú imaginas lo que eso significa? Y Belén es una ciudad murallada, donde como está en zona judía, es una ciudad ahí llena de muralla, una muralla física de muros para que nadie pase, y está llena de controles policiales fronterizos. Y para entrar ahí, llegan con los taxis, se paran ahí, y luego tienes que coger un taxi palestino para pasar dentro, porque los taxis judíos no pasan dentro, no pueden pasar. O sea, tú imagínate. Claro, eso tú ahora en Madrid, la mitad pertenece a España y la mitad a Francia, ¿vale? Y luego, allí por Aranjuez es de los franceses, ¿vale? Y entonces, para que no pases, lo ponemos allí. O sea, ¿tú qué sentiría España si eso fuera así? Por eso, claro, hay que criticar a los judíos, tú sabes que hay que criticar, pero es que cuando tú sabes que Belén es la ciudad donde nació ¿quién? El rey David, su rey David. Jesús no tiene nada que ver. El rey David. Y ahora, la ciudad donde nació el rey David, está en manos de árabes. Y ahora tú puedes ver por qué hay pobreza y por qué Belén hoy es lo que es. Rodeada de murallas, a 9 kilómetros de Jerusalén, donde el 95% de los que viven son musulmanes y el 5% son cristianos y ortodoxos. Son católicos que se separaron de Roma, hubo un cisma en la Iglesia Católica y se separaron, y esta es la Iglesia del Este, donde están los rumanos, los búlgaros, son todos ortodoxos. Y entonces ellos son, visten de esas formas y van así, y son mucho más tradicionales, y las misas son en sus idiomas, en el latín, no en el rumano, no, o sea que no entienden nada. ¿Qué es Belén espiritualmente? ¿Qué significa hoy Belén? Belén, una casa de pan, que ya no panifica nada, que el linaje de David está extinguido, y que el linaje de la casa real ahí no tiene dominio. Es una situación hoy difícil de asimilar. Pero en aquel tiempo Belén significó mucho, la casa de Isaí significó mucho, y esa ciudad tuvo un gran significado espiritual dentro del ámbito de Dios. Y por eso a esta parte yo le llamé un linaje y una ciudad. ¿Cómo está ligado un linaje a la ciudad? Un linaje y una ciudad. Porque años después hay un edicto del César que hay que empadronar a todo el mundo. Hay un hombre llamado José y una mujer llamada María, que ella está encinta, y que entonces tienen que empadronarse. ¿Y a dónde van a empadronarse? De Nazaret, que es Galilea, tienen que bajar al sur, a Judá. ¿Y empadronarse dónde?
En Belén.
En Belén. Unos cuantos miles de años después nos encontramos que Belén aparece de nuevo en la escena. Belén aparece en la escena. Y al diablo le ha interesado que Belén solamente sea una ciudad religiosa. Allí para darle un beso en la Basílica de la Natividad, allí donde dicen que Jesús nació. Que allí estaba el pesebre y después parece que lo compraron y no sé qué. Porque lo de Belén fue por causa de un propósito y de un linaje. Belén siempre entró en los planes de Dios, siempre. Y Dios fijó sus ojos en esa ciudad. Y por eso Cristo nace en esa ciudad. Porque no fue otro sitio, porque fue esa ciudad. Porque ahí hay unos efrateos, porque ahí hay un hombre. Hay un Obed, hay un Isaí y después hay un David y 7 hermanos más. Entonces Belén no es una causística de Dios, sino una causa de Dios. No es casualidad Belén, no. Belén es muy importante en el propósito de Dios. Y Belén va a ser una señal inequívoca muy grande de lo que es y lo que va a pasar también en próximos tiempos, meses o no sé cuánto. Pero Belén también va a ser liberada, literalmente liberada. Y después veremos qué pasa. O sea que en Belén van a pasar cosas. Igual que Belén está ahí y 2000 años después, póibale, aparece Belén en la escena. El error fue huir, que un linaje huyese de la casa de la provisión. Ese fue el error. Y el problema es que en Rut 1, versículos 5 y 6, vemos el problema. ¿Dónde está el problema? El error fue huir. Nadie le dijo a esa gente que se fuera, pero se fueron. Nadie se lo dijo, pero se fueron. Y el versículo 5... Y murieron los dos, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, desamparada. Y si antes tenían poco, ahora tienen menos. Y si antes se morían de hambre en Belén, ahora en los campos de Moab más se mueren. Porque ahora ya quién trabaja y quién les da de comer y quién Ahí no hay nada. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Mar, porque ya había oído que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Había qué? Visitado a su pueblo para darles ¿qué? Pan. Porque Belén es una casa ¿de qué? De pan. Bueno, por lo menos no le va a dar frutica, pero pan se lo va a dar. No va a haber pan con jamón, pero por lo menos va a haber pan. Por lo menos para comer van a tener. Así es que hay un error. Y es que en la salida, en irse del lugar del linaje y en irse del lugar de la bendición, muere el sacerdocio de esa casa. Mueren los tres sacerdotes de esa casa. Mueren las autoridades espirituales y se quedan tres mujeres solas que tienen que decir, bueno, como no tenemos hombres que decidan, ahora tenemos que decidir las mujeres. Por lo que veníamos hablando, ¿de qué? ¿De qué? ¿La falta de qué? De sacerdocio. ¿No? ¿No es así la cosa? ¿Tú eso te suena a ti eso? Algo, ¿no? ¿Te suena? ¿Sacerdocio? De sacerdocio. ¿Falta de qué? De sacerdocio. El pan regresa, pero no el sacerdocio. Porque el pan volvió a haber pan. Volvió Dios a acordarse de su pueblo. Pero nos hemos quedado sin sacerdote en la mitad del camino. Entonces, entre idas y vineras, nos hemos quedado. Entre las decisiones que se toman, tan así como son, espérate aquí en los campos de Belén, que seguro puede ser que haya más bendiciones que en los campos de Moab, porque por lo menos Dios se acuerda de su pueblo. Pero no hacemos caso. Así que muere el sacerdote y antes de dar a luz algo, nos hemos quedado sin hombres en la casa. Entonces muere un linaje. Ahí murió un linaje, ¿sí o no? O sea, el linaje, que es la esencia para dar a luz al Rey de Reyes, por salirse del lugar, muere. O sea, que si Dios no hace algo, la casa de Kelión, Elimelech y Malón desaparece. Nadie hubiera sabido más de esa gente. Ni Obed nace, ni Isaí nace, ni nace David. Ahora Belén recibe de nuevo a aquellos que estaban lejos y vuelven. Y ahora, como han muerto dos generaciones, ahora hay que reconstruir generaciones otra vez. Ahora hay que reconstruir las generaciones. Y ahora tenemos que ponernos manos a las obras, dice Dios, para ver cómo lo hacemos y cómo hacemos, escucha, que alguien redima lo que se murió. Porque hay que redimir, restaurar y levantarle descendencia a Kelión, a Malón y Elimelet. Y hay que darle descendencia a Noemí, porque si no Noemí, ¿qué le hubiera pasado a Noemí? Muere en la mayor de las tristezas. Sin hijos, sin nietos, sin esposo y sin nada. Ahora mire espiritualmente esto. Mira espiritualmente esto. ¿Dónde está el desastre de esto? En la mala decisión de irnos porque tenemos hambre. Y esto es una cosa que sucede constantemente. Que cuando las cosas no nos van bien, que tiene muchas veces que ver con el juicio de Dios, con que Dios está descontento, con que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que en los tiempos de los jueces el problema era que Dios no estaba contento con su pueblo y permitía que los enemigos prevaleciesen para que así el pueblo reaccionase, pidiese perdón a Dios y volvieran a ser restaurados. ¿O de qué? ¿Cuál es el tema de los jueces? ¿Habéis dado ese hace poco? ¿Cuál es el tema del libro de los jueces? El libro de los jueces es, y volvían a hacer lo malo, y cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Es que esto funciona así. ¿Cada uno hace qué? Lo que bien le parece. Esto es lo que yo creo que toca hacer. Pues ya está. ¡Hala! Bueno, pero vamos a ver. Ahora Dios tiene que ponerse manos a las obras porque tú has hecho lo que bien te ha parecido. Y ahora, aquí tenemos que armar una. pero hay que armar una, ¿eh? Y traernos una moabita de allí. Y buscar quién redima. Porque cuando llegan, a Noemí la conocen, pero no conocen a la otra. Y entonces dicen, uy, 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 redimir, con una moabita, uy, 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 espera, espera, espera. No, 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 que yo no quiero mezclarme con una moabita, no, 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 no quieren. Dos generaciones que estaban coincidiendo de nuevo en Belén, y entonces ahora Dios tiene que hacer un trabajo muy grande para levantar de nuevo un linaje de personas que se salieron del momento y el tiempo de Dios. Y como Dios había elegido a Belén, tuvo que hacer mucho, tuvo que poner manos a la obra en su estrategia divina para volver a levantar en esa casa efratea a Isaí. Porque la clave ahí es Isaí, no es Obed. Obed es el eslabón. Pero la clave, ¿sabes quién es? Isaí. Y vas a saber por qué es Isaí después. Esa ciudad Belén es un punto de partida y un punto de regreso. Es una ciudad de ida y de vuelta. Y es lo mismo ahora. Belén ha sido una ciudad de ida, Cristo, y ahora va a ser ¿de qué? De vuelta. Belén es la ciudad donde se levanta un linaje hasta llegar a Cristo, y Belén va a ser ciudad clave para que regrese todo el linaje de Cristo, que es la Iglesia. Y va a ser muy significativo lo que va a pasar en Belén. Y va a ser muy importante lo que va a suceder simbólicamente en Belén. Porque hoy Belén no tiene a Cristo, tiene idolatría. Tiene por nada. No tiene nada. Tiene un negocio ahí, religioso, y para acá y para allá. Y ya está. Un desorden total. Como casi todo lo que es cuando no es de Dios. Un auténtico desorden. Miseria pura y dura, que viven de eso, de vender allí vainas religiosas y de cobrar la entrada para pasar a la basílica y de que dónde lo lleva usted a comer y dónde lo lleva usted, porque ellos lo que hacen es que dejan ahí, vienen los autobuses de Jerusalén, se quedan en la puerta ahí, hacen todo y después regresan y los llevan a Jerusalén de nuevo. Ese es el turismo. Toledo, pu, 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 y ahora a Madrid. Un linaje que admite a una cananea. Pero es que ya había admitido a dos. Porque en este linaje, ya en el linaje del rey David y de Judá, ya hay una cananea también por allí, que se llama Raá. Y encima vende ramas en el mercado. Madre mía. Si ya tenemos por ahí una que se ha metido aquí entre medias, ahora ya no tenemos una, ahora tenemos ¿qué? Dos. O sea, un linaje que tiene que admitir a una cananea de Jericó y a una moabita. Los dos pueblos, vamos, de excelencia. Jericó es una ciudad maldita y los moabitas también. Así que, qué profundas rarezas, yo diría. Los juicios de Dios son inescrutables. ¿Quién los puede entender y comprender? ¿Quién puede comprender la sabiduría de Dios para poder entender estas cosas? No se puede comprender. Pero esas dos mujeres es una entrada gentil en un linaje santo. Fíjate qué curioso. Porque es un linaje, ¿qué? Gentil. ¿Y Jesús a qué vino también? ¿A salvar a quién? A los gentiles. ¿O no los salvaba? ¿O no? Nosotros entonces no nos somos salvos, ¿no? O sea, que iba a servir a los gentiles también. O sea, que sí. Pero es que Jesús tenía descendencia de Jericó, ¿o no? ¿De dónde era Ra? De Jericó. ¿Y por dónde pasó al final Jesús antes de ir a la cruz? Jericó. ¿Y a quién se encontró? A Bartimeo, el ciego. O sea que, curioso. Y Jericó sigue siendo una ciudad que está muy cerquita todas unas de las otras, que también está ¿dónde? En el enclave ¿de qué? Palestino, actualmente. O sea, que estas dos mujeres es una representación de la entrada gentil en el linaje santo de Dios. Por tanto, tú y yo somos el resultado de aquello también. Ahora hay que levantar un mejor sacerdote y un mejor sacerdocio. porque Elimelec y Kelión y Malón, flojicos del todo, pero flojetes, ¿eh? Flojicos. Pero es que si te pones a hablar de Judá, Judá tiene hijos porque se va por ahí a tener hijos por allá, y tiene tres. No me acuerdo cómo se llama uno de ellos, que cuando habla de él dice, y murió. Dice, porque realmente era malo, malo, lo siguiente de malo. Del linaje de Judá. Y después el otro muere y le tiene que levantar descendencia y no quiere, y entonces Dios lo juzga por no levantarle descendencia. Y después el último dice, no, este no me lo toque, Señor, lo voy a apartar, no me dejes sin él. Y entonces sucede lo de la otra, la Tamar, que está esperando que te crezca. Y bueno, ya cuando crezca te aviso. Y la deja viuda toda, y ella que dice, sí, pues te vas a enterar. Y se hace como mujer prostituta y le da lo del báculo, y al final ahí tiene dos hijos con su nuera. Que encima son gemelos, uno sale antes y otro sale después. Tela. O sea, le cuesta... ¿A Dios levantar descendencia? Hasta que sacamos hijos buenos, madre mía, lo que le cuesta a Dios levantar descendencia. Dios tiene que buscar un mejor sacerdote, un mejor sacerdocio, que ahora aprenda a llevar la carga de un linaje y sobre todo del corazón de un linaje. Porque al final detrás de todo esto es que hay que aprender una cosa, es que en Belén va a haber días de hambre y va a haber momentos de dificultad y situaciones difíciles y juicio por la maldad del corazón. Pero lo que no podemos hacer es estar moviéndonos como si esto fuera ahora aquí, allá. Porque en eso somos muy fáciles nosotros. Cuando hay hambre, nos vamos. Cuando no me va bien la cosa, me enfado. Cuando la cosa no es como me gusta, me voy. Y las consecuencias son muy grandes. Te estoy advirtiendo que levantar un linaje para Dios es muy difícil. Para llevar fruto hay que aguantar los días en que hay hambre en Belén, ¿eh? Y para llevar fruto hay que aguantar, pues qué bueno, que sabemos que allí están, allí en Moab, bueno, lo que están ahora, están comiendo cordero, y aquí no comemos. Pues hay que esperar, porque a veces hay que esperar. Pero claro, un día somos muchos, otro día somos pocos. Si los linajes dependiesen del hambre de las ciudades, pues entonces esto sería uno para acá, otro para allá, este viene. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto permanecer? ¿Por qué nos cuesta tanto crecer? ¿Por qué nos cuesta tanto ser sólidos? Porque somos así. Porque somos inconstantes, inmaduros, no hay sacerdocio, no hay sacerdote, no hay... O sea, pero Elimelec, ¿pero para qué te vas? ¿Pero para qué te vas si Belén está maldita? No porque los enemigos vencen, sino porque Dios quiere que el pueblo reaccione y le obedezca. Y entonces muchas veces pasamos cosas en nuestras vidas, no porque Dios te quiere castigar, sino porque quiere que aprendas, que obedezcas, que pagues el precio, que reacciones, que te arrepientas. Pero no, aquí somos, ¿cómo? ¿Y ahora nos va de bien, Arita? ¿Tú sabes lo bien que nos va ahora? Ahora nos va maravilloso. Porque al principio, cuando la gente se va de Belén a Moab, ¿sabes cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien, le va fenomenal, claro, a que le va bien. Pero luego, ¿sabes lo que le pasa a la gente en Moab? ¿Qué les pasa? Que muere el sacerdote, ¿y quiénes mueren más? ¿Los quién? Atento a la figura, ¿eh? Atento a la jugada. ¿Se muere qué? El sacerdocio, ¿y se mueren quién? Los hijos. Atento a la figura. Y ahora Dios tiene que ponerse y arremangarse para levantar de nuevo una descendencia, que es al final lo que ha querido. ¿Y sabes lo que hizo seguramente Elimelec y sus hijos y su mujer cuando se fueron, lo que hicieron cuando se fueron? ¿Sabes lo que hicieron?
Seguramente hablará a los vecinos. Los vecinos le dijeron, ¿pero por qué os vais? No. Aquí no se puede vivir, esto no. Aquí estamos pasando hambre. Tenemos que irnos. ¿Tú no crees que harían eso? Y cuando vuelve, tú lees la Biblia y dice ahí que la gente decía, ¿no es esta aquella mujer Noemí que se fue, que sus esposos murieron ahí en Moab? Ha regresado. ¿Y el postrer estado fue mejor que el primero? ¿Cómo fue? No. Pero al principio comían. Al principio hasta se casaron y todo, hicieron fiestas. Porque si se casaron es que hicieron fiesta, ¿o no? ¿Hicieron fiesta? O sea, es que se hicieron fiestas. Es que la fiesta es muy bonita. A mí me encantan las fiestas. A mí, yo me lo paso muy bien con las fiestas. Comer, disfrutar, jamoncito, gambitas. Eso está fenomenal. Claro, hombre. La verdad misma, amado. Esta es la verdad misma y real. Esto es siglo XXI aquí. Esta es la verdad, amados. ¿Y qué pasa? Que el que se queda en Belén, ¿tú sabes cómo sufre? Me habré equivocado. Todo el mundo se va. Belén. Fíjate. Ahí en Moab, bueno, en Moab, ¿cómo estamos comiendo? Y mandaba un telegrama allí la Noemí. Estamos casando a nuestros hijos. ¡Guau! ¡Wow! Una boda más rica que estamos teniendo. Es verdad, amados. Porque esto es real. Pero en todo el mundo sucede esto. El que se queda en Belén es el tonto. Y el que se va a Moab es el ¿qué? El listo. Hasta que pasa algo. Que Dios visita de nuevo a Belén y Moab pasa a un segundo plano. Y en la mitad del camino se ha perdido a medio mundo y a Raimundo. ¿Sabes cuántos años estuvo fuera Kelión, Malón, Noemí y Elimelet, en total, sin saber cuántos años había muerto? 10 años. Y en 10 años, la tortilla se dio una vuelta tan grande, porque cuando llegaron, había pan y había alimento. Y cuando llegaron, había mujeres para casar a sus hijos. 10 años después, Noemí vuelve. ¿En qué condición vuelve? 10 años de lejanía de Belén acabaron matando el sacerdocio en una casa. Perdonad que os lo diga. El sacerdocio está muriendo en muchas casas. Eso te lo digo yo a ti. Te lo afirmo literalmente. Es que Dios no puede ser burlado, amado. Yo tengo que reconocerte que podemos, en Belén se puede haber cometido muchos errores porque los seres humanos, y Dios se enfada con Belén, pero dice que Dios ¿qué? ¿Volvió qué? A visitar a su pueblo. Y entonces Noemí dice, ¡buf! Vámonos para allá, regresemos. La humillación de Noemí regresando no fue fácil. ¿O crees que fue fácil? No. Aparte, ¿a dónde volvía? ¿Y a qué lugar? ¿Y qué iba a hacer? ¿Y los campos y las tierras que tenía? Si ya no podía pagar, igual se las habían quitado. Y ahora tenía que, a ver cómo redimimos esto. A ver cómo solucionamos este asunto. Encima vengo con bagaje. 10 años acabaron con matar un sacerdocio en una casa. Y lo peor es cuando regresa, nadie se quiere hacer cargo de ella. Porque el pariente más cercano, que tiene que redimir, o lo que es lo mismo, la ley del levirato, que si tú muere tu hermano, el pariente más cercano, tu hermano cualquiera, tiene que levantarte descendencia y el hijo que nazca tiene que ser tuyo para que no te quedes sin linaje. Eso se llama levirato. Y eso se llama redimir. ¿Y entonces qué sucede? Que cuando llega no quiere redimir nadie. Pues claro, ¿quién quiere ahora tener un hijo? Ponte, críalo y encima no es tuyo, es del que murió. Y ahora, como el que murió ha muerto, es la abuela la dueña de esa criatura. Ni tan siquiera el padre ni la madre. Por eso dice, te ha dado un hijo. Entonces, ¿quién se pone a redimir? No es fácil. hay una herida, hay un dolor, y ahora el pariente tiene que redimir, y no es fácil que se redima. No es sencillo. La necesidad los hizo migrar, pero la muerte los hizo regresar. Y lo peor es regresar por la muerte. Eso es lo peor. Lo peor es cuando regresas con la gran pérdida de todo lo que se ha perdido por haberte ido de donde no tenías que haberte ido nunca. El orgullo es muy malo, amados. El orgullo es muy malo, malo, malo. Y reconocer y decir es muy malo, 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 malo. Es así. El linaje comienza. Este linaje comienza y tiene una razón de ser. Atento a esto. Este es el rema donde comienza esta palabra, donde Dios me habló. Esto es lo que voy a deciros. El linaje de esta familia es un linaje de redención. ¿Y por qué Cristo nace de ahí? Porque Cristo es el ¿qué? El Redentor. Y esta familia comienza con una redención. Le he dicho antes cuál era. La de los hijos de Judá, que uno tiene que redimir a su hermano, no quiere, es malo y muere. El otro tira para afuera el asunto y nada. Y tiene que redimir. Y entonces, como no hay nadie, entonces Dios tiene que forzar que sea el mismo Judá quien redima, aunque él no quiere. Y entonces le levanta descendencia a Tamar y le da dos hijos, unos gemelos. Y uno de ellos se llama como yo. Génesis 38, del 6 al 10. Dice los nombres de la redención. Génesis 38. En la historia de Judá. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Quién hizo lo mismo? ¿Quién? Elimelec. ¿Qué hizo Elimelec? Se fue. ¿Quién son sus hermanos? Sus hermanos es, en este tiempo eran las tribus, pero ahí es lo mismo. ¿Se apartó de quién? De su pueblo y se fue. Y se fue un varón, adulamita, llamado Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, que se llamaba Sua, y la tomó. Se llegó a ella y concibió y le dio a luz un hijo. Llamó su nombre Er. Y concibió otro, le dijo, le llamó Onán. Y volvió a concebir y le dio a Sefa, a Sela. Y estaba en Kezid cuando lo dio a luz. Después Judá tomó para mujer a su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo, malo como malo, ante los ojos de Jehová. Y le quitó el diablo la vida. ¿Quién se la quitó? ¿Dice Jehová? Para que Jehová quite la vida, que es el malo, ¿eh? Porque Dios es grande en misericordia. Le quitó la vida. Y entonces Onán tenía y no quería. Y entonces decía, cada vez que iba... No, yo tengo que hacerme cargo de la cuñada. Levantarle un hijo, criarlo yo, y encima el hijo no es mío. Dice, no, yo no quiero esto. Y dijo Dios, que no, pues tampoco vas a vivir mucho más. Y se pone la cosa aquí. Y sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y tal y cual. Dice aquí, y llamó su nombre Fares y al otro Zara. Vaya hombre, Zara. Por llamarse Zara se ve que le ha bendecido mucho Dios. Es bíblico Zara. Su nombre es judío. Versículo 30, 29-30. Los últimos. El nombre Fares es la traducción al hebreo del nombre que tenemos hoy en el latino, que es Pérez. Pérez. Simón Pérez. Uno de los ministros, muchos años, israelita. El apellido Pérez es un apellido judío. Judío. ¿Cómo comienza el linaje de Judá? Con un hombre que se va cuando no se tiene que ir, que vuelve a hacer lo mismo, que mueren sus dos hijos. O sea, es que parece ser que irse y desobedecer trae consigo ¿qué? ¿Qué trae consigo? Muerte. Esto es serio, amados, ¿eh? Yo no estoy bromeando. Esto es serio. Es muy serio. Y entonces, Judá es distinta a las demás tribus porque es una tribu que comienza con una redención. Hay que redimir para levantar descendencia. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Redimir para levantar descendencia a Dios. ¿Qué ama a Dios? Ser padre. ¿Y quién le levanta al padre descendencia? Cristo. El Hijo le levanta descendencia a Dios. Muy importante esto. Esos dos que tienes ahí son muy importantes. Muy, muy importantes. Pero mucho. Y si mantenemos una conciencia de lo que estamos haciendo, eso no va a perecer. Pero como nuestro concepto esté muy errado y no entendamos lo que estamos haciendo, y haya mucha Jezabel en el corazón, va a sufrir mucho, ¿eh? Van a sufrir mucho. Y no es una maldición, son las consecuencias. Son las consecuencias. Así es que el linaje comienza con una redención, hasta llegar al Redentor, ¿no? ¿Hasta llegar a dónde? Al Redentor. Pero es que hay otro Redentor. ¿Cómo se llama? Voz. ¿Qué hace Voz? Redimir. Porque ha pasado lo mismo que Judá. Y entonces hay que redimir a los que se han muerto. Y hay que darle descendencia a Noemí. Y hay que darle para que al final ese hijo ya no sea ni tuyo, es de los otros. Y entonces hay que redimir. La ley del levirato tiene que ver con que si tú tenías un hijo, entonces esto es lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué hace Voz? Voz es lo mismo. Llega allí y tienen que redimir. Y van a la puerta de la ciudad y dicen, mire, esto es lo que pasa, tal y cual. Dice, bueno, si alguien que redima, bien, si no, las tierras se pueden vender porque no hay nadie que redima esto. Y entonces uno dice, vale, vale, yo me quedo con las tierras. Y dice, pero bueno, es que también con las tierras viene el premio. Es que tienes que levantarle. Y dice, no, no, entonces ya no, 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 no. Yo pago las tierras y las recuperamos para nuestra tribu y que no se vayan a otras tribus. Pero no, no, yo esto de levantarle, hijo, tener que estar yo aquí aguantando y a las nueras luego. No, 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 yo en esto no entro. Y dice que no. Y entonces Voz dice, yo lo haré. Y redime él. Él paga el precio por levantar una descendencia y ahí surge esto. Entonces, aquí hay otro Redentor. O sea, que en el linaje de Judá, en los que conocemos, hay tres Redentores. Judá, que tiene que redimir a sus hijos porque ninguno redime. Voz y Cristo. ¿Cristo qué es? El Redentor Supremo. Él es el Redentor Supremo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de algo. Aquí de lo que se trata es que el mundo en el que vivimos actualmente tiene un problema. Es que no ha conocido a su Redentor. Y Dios vino a redimir a los hombres de sus pecados y sus delitos. Y la Iglesia se la ha pasado toda la vida disfrutando del linaje de Dios, pero no redimiendo nada, ni pagando el precio por redención, ni responsabilizándose sobre hijos, sobre familias, sobre personas, sobre vidas. No redime nada la Iglesia. No quiere redimir. No paga el precio de orar por hijos, de trabajar con hijos. Personalmente, nosotros siempre hemos tenido una responsabilidad sobre lo que significa redimir. Y redimir, hay que pagar un precio para redimir. Para restaurar vidas hay que pagar precios, amado. No, no se puede restaurar vidas. ¡Dale, que yo te bendiga, hermanito! No, no, no. Hubo un tiempo que tuvimos que hospedar a personas, meterlos en nuestra casa, pagar un precio por ellos. Y la Iglesia hoy no redime nada. La Iglesia sabe lo que quiere. Que Dios salve. Que Dios restaure. Que Dios sane. Que Dios toque. Que Dios bendiga. Pero yo en mi casica, ¿vale? Nena, yo en mi casica, ¿vale? Yo aquí, tranquilico. ¿Dónde está la hospitalidad de la casa de Dios? Los que hospedan, los que atienden, los que dan de comer, ¿dónde están? Porque vivimos muy cómodos y redimir no es fácil. Y pagar un precio por la gente y por los demás y ser un cristiano efectivo, eso hoy ya no existe. Hoy queremos ser que Dios salve, sí, que Dios salve. Él salva, él salva, salva, salva. Pero hay que pagar un precio. A lo mejor, ¿sabes qué pasa? Que la tierra tiene que ser redimida. Y para que se redima la tierra, tiene que haber redentores, tiene que haber gente que quiera redimir, porque es que va a haber huérfanos, va a haber, eso está ahí, y no estamos acostumbrados ya a pagar precios por nada. Queremos que Dios nos lo haga todo, que Dios dé, que Dios bendiga, sane, ¿no? Amén, Dios te bendiga, te sane, amén, amén, amén. Pero es que hay que pagar un precio, hay que ir allí, y hay que tener, y hay que atender, pero nuestro cristianismo, ¿de qué es nuestro cristianismo, amado? De asistir a la iglesia y ya está. Y que la gente se salve, se sane, se restaure ahí en la iglesia. Adiós, Dios le bendiga, mi hermano. ¿Y cuesta pagarlo? Sí, porque nosotros queremos ser cristianos de domingo, de martes, de jueves, tranquilos, así estamos muy bien. Nosotros estamos tranquilos, tranquilicos, pues en paz. Nosotros amamos a Dios, Dios va a salvar, Dios va a sanar. Pero es que estamos, amado, redimiendo el linaje de un rey. Es que si vos no paga el precio y si nadie redime ahí, estamos hablando de un rey. Y después voy a saber, no solo de un rey, sino de Isaí. Isaí es un hombre muy significativo en la Biblia, por algunas cosas que dice la Biblia de él. Es muy significativo. Que tiene mucha trascendencia en este tiempo. Y que al final el efecto de lo que estamos hablando, en todo lo que estamos hablando, de lo que Dios quiere usar, de lo que Dios quiere hacer, se trata de algo muy significativo. Se trata de algo muy significativo. Y es, ¿para qué Dios nos tiene aquí? A ver, ¿cuál es nuestra misión? No es hablar al final del Evangelio de Jesucristo para que las personas conozcan a Dios. Esto es de lo que se trata, amado, al final. Digo, pero si estamos hablando... Estamos hablando de redención, estamos hablando de lo que significa, estamos hablando de linajes, de personas, de vidas, de la que Dios nos... Que se está hablando de la realidad de lo que va a pasar en los próximos tiempos. De una iglesia perseguida, de una iglesia necesitada, de una iglesia que abre puertas. ¿Cómo era la iglesia del primer siglo? Entonces, el descendiente es un rey. Es un siervo, es un adorador, pero el redentor de la humanidad es Jesucristo. Y de ahí desciende esta familia. Por tanto, ahora toma espiritualmente el concepto de lo que es una iglesia de Jesucristo, que somos linaje de Cristo en la cruz, hemos nacido, ¿somos qué? ¿Hijos de qué? De Dios. Y entonces, ¿cuál es nuestra misión? La misión que viene desde la historia de Judá, de redención, de levantar un redentor, de levantar un salvador, un sustentador, el de levantar a alguien que levanta descendencia. Dios es un redentor porque levanta descendencia a su padre. Él es un redentor porque redime a Adán. Redime a Adán. Él es el postrer Adán, el siguiente Adán. Él redime a Adán. Donde uno de los hermanos mata al otro, o no lo mató. Y él redime. Y entonces mira lo que significa esto. Y ahora llegas tú y aquí, no estamos aquí solo para asistir a la iglesia o para pasar y disfrutar y cancioncita y aquí y allá. Que esto es serio. Que hay que darle de comer al afligido, que hay que dar, vendarla a la perniquebrada, que hay que pagar el precio, amado, que hay que pagar un precio. Pero estamos cómodos, estamos muy cómodos, amado, muy cómodos en todo. Nos hemos hecho cómodos en todas las cosas. ¿Cuánto hace que tú no invitas a alguien a comer a tu casa? ¿Cuánto hace que tú no te ofreces a ser testimonio para alguien? El descendiente de un rey, el descendiente de un adorador, de un siervo, de un hombre de Dios. Si nadie hace eso, David hubiera nacido por voluntad de Dios, pero Mirá que aún así hubo dificultades para que esto surgiera. Lo normal es Elimelec, su hijo, siguiente, y seguimos. Pero nos quitamos de un golpe dos generaciones y quedó un hueco que había que ocupar de alguna forma. Y entonces ya Dios, en su soberanía tan hermosa, mantiene a Noemí, se trae para acá a Ruth, la lleva para allá, le enseña, y Noemí le va a decir, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, porque ya no sabes esas cosas. Tú muéstrate así humilde, haz esto, haz aquello, haz allá. Y entonces por fin voz aparece. Porque había uno que es el fulano, lo dice la Biblia, ¿eh? Y pasó por allí el pariente y le dijo, tú, ven aquí, fulano. No sale ni el nombre. ¿Por qué no sale ni el nombre? Porque no se lo merece ni que salga el nombre, por la deshonra de lo que hizo. Mientras había tierras no había problema, pero cuando se trataba de pagar, no, este era de amarrete, amarrategui, no quería. La redención comienza en Judá, pero sigue en voz. Los nombres, increíble. Elimelec significa Dios reina. ¿Cómo? Dios reina. ¿Y qué le pasa a Elimelec? Ha muerto. Entonces, ¿dónde está el rey? ¿Qué reina? Si eliminamos el Elimelec, nos podemos quedar sin David, ¿o no? ¿O no? Sí, nos podemos quedar sin David. Él es el principio de un linaje. Entonces, Dios reina ha muerto. Fíjate esto. Primer hijo, Malón. 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 Era malo, era malón, pero malón. ¿Sabes qué significa malón? Malón son los hijos de Elimelec. Como Elimelec ha muerto y Elimelec ha tomado una muy malita decisión, entonces hace que sus hijos mueran. Y entonces los hijos son una consecuencia de la mala decisión de un padre. Y entonces, ¿sabes lo que significa Elimelec? Enfermedad. Malón, enfermedad. La enfermedad es un resultado de la desobediencia, de que el rey muere, de que no hacemos lo correcto. Cuidado, porque la enfermedad es un tipo del pecado y de muchas de estas cosas. Kelión. ¿Sabes qué significa Kelión? Este también es tela. Desperdicio. Debilidad, basura. O sea, la falta de sacerdocio, la falta de rey, genera enfermedad, debilidad. Donde no hay reino, hay enfermedad, hay debilidad. Donde no hay un rey, hay enfermedad, hay debilidad. Hay desperdicio. Se desperdicia muchos años de vida cuando Dios no reina en nosotros. Se enferma el corazón cuando Dios no reina en nosotros. Cuando nosotros queremos reinar nosotros a nosotros mismos, mal asunto es este. Hay mucha jactancia en el ser humano cuando se ha equivocado y no quiere reconocer su error. Y ahí aparece la parte más aguda del orgullo del ser humano. Y la mejor manera de hacer es por volver, como hizo Noemí, regresar y decir, me he equivocado, no me tenía que haber ido. Y ahora ayudarme a redimir, porque si no, ¿cómo voy a las tierras aquí? ¿Quién se encarga de esto? Van a pasar a manos de otros y esto tiene que ser de mi familia. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Boaz es un redentor. Y Boaz redimió sequía, dolor, muerte, enfermedad, debilidad. Voz levanta de nuevo el reino de Dios en su linaje. Por fin aparece la esperanza de que el rey no va a morir en ese linaje. David va a nacer. Eso es muy bueno. ¿Sabes qué significa voz? Alegría. Pero sobre todo una palabra. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Agrado de Dios. ¿Por qué Boaz fue bendecido? Porque agradó a Dios en lo que hizo. Fue un buen hombre, le dio cabida a una mujer moabita, le permitió que comiera, le permitió que se estuviera, y después se casó con ella y la redimió. Redimió esa casa, redimió a ese hombre. Le dio linaje a Noemí. ¿Sabes qué significa Obed? Todos lo sabemos. Siervo. Siervo, servicio, adorador, siervo de Dios, no siervo de la gente. La palabra Obed no es que sirve a cualquier persona, no, significa siervo de Dios. O sea, de la muerte, de la enfermedad, de la basura, de la debilidad, surge de nuevo alguien que complace a Dios, alguien que sirve a Dios, y entonces aparece Isaí. ¿Qué significa Isaí? Jehová salva. Vaya. Jehová, ¿qué? Salva. ¿Y por qué es importante Isaí? Porque de Isaí surge el Salvador. Jehová salva. ¿Y qué significa David? Amado de Dios. Tú fíjate cómo cambiamos todo cuando voz aparece en la historia. Los tres primeros nombres, Elimelec, muy bueno. Dios reina, pero ¿dónde están los reyes? ¿Y dónde están los que redimen? ¿Y dónde no hay? Entonces ahí lo que hay es enfermedad, basura, desperdicio, debilidad, desilusión. Dios levanta a voz a alguien que complace el corazón de Dios, de nuevo vuelve el servicio y de nuevo Jehová salva y el hombre vuelve a ser amado de Dios. Déjate nada más que con los nombres, las lecciones que podemos sacar. Eso te habla que los nombres no fueron de cualquier forma, que fueron nombres, lo he dicho al principio, que tienen una trascendencia muy importante en lo que se expresa de ellos. Por eso lo dije ayer, de tal manera amó Dios al mundo que envió al amado, al Hijo. De tal manera amamos a Dios que yo me entrego al amado para ser amado de Dios. Lo importante no es que solamente tengamos en cuenta que Dios nos amó y entregó a su Hijo. Es que ahora yo tengo que amar a Dios. Yo soy el amado de Dios. David, amado de Dios. Yo tengo que convertirme en el amado de Dios. Dios tiene que ser para mí el centro y Dios se tiene que complacer de cómo yo lo amo. Este es un linaje maravilloso. El linaje que desciende de Isaí es un linaje maravilloso. ¿Y cómo empieza y por qué Isaí es importante? Isaí, Jehová salva. Así es que este no es un linaje de familia que nace, no. Por eso todo el tiempo, y lo vas a ver a partir de ahora de esta palabra, todo el tiempo se menciona a Isaí, constantemente. Miren, todo el tiempo se dice David, hijo de Isaí, David, hijo de Isaí. Ahora dilo al revés, David, Jehová salva, David, Jehová salva, David, eso es lo que decían. David, Jehová salva. David, Jehová salva. El amado de Dios, que por él va a venir, el que va a salvar nuestro linaje y nuestra tierra. Eso es lo que se refiere. Todo el tiempo. Por eso, a ver, ven conmigo ahora que lo vas a entender. Primera de Samuel 17, lo hemos leído al principio. Ahora vas a entender, Primera de Samuel 17, 12. ¿Por qué eso está ahí? Ahora vamos a traducirlo con el significado de los nombres. Estamos ante una batalla, ¿vale? Samuel unge a Saúl como rey, pero no es el rey que Dios quiere, es el hombre, es el rey que los hombres quieren. Y Dios le dice, bueno, enséñale al pueblo y úngele a este grande, valiente, fuerte, para que se den cuenta que este es el rey que ellos quieren, pues ahí lo tienen. En el capítulo 17 ya Dios ha aborrecido a Saúl y ha ungido a David. Pero no reina, pero ha sido ungido. Y ya Saúl tiene un problema, es que un espíritu malo lo lleva atormentando, porque la presencia de Dios se ha ido y ya el hombre ya no vive en paz. Sabe que su reinado tiene una base, es que Dios esté con él. Y cuando él se siente que ya Dios no está con él, ya no sabe cómo gobernar. Y entonces la toma ¿contra quién? Contra David. Contra el amado de Dios. Porque cuando la gente se rebela y no hace lo de Dios, ¿contra quién la toma? Contra los amados de Dios. Ahora traduce esto. Ahora hay una guerra, los filisteos siguen peleando y Saúl, dale que te pego, pero Saúl, aun donde lo vieras tan grande, era miedoso, porque sabía que si Jehová no estaba con él, la cosa iba a estar muy seria. Y ahora se le presentan los filisteos aquí y no sabe cómo tiene que combatir contra ellos. 1 Samuel 17, versículo 12. El filisteo se la pasa diciendo, judío, ¿qué pasa? Escogerme a un hombre, y balbucea, ¿vale? Y ahora mire el versículo 12-17. Oyendo Saúl que tú y él estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y ahí como que la termina. No es que termina, es que ahí Dios nos hace ver a nosotros y a todos los que estaban aquí que Dios iba a salvar a Israel, pero no a través de Saúl, sino a través de un linaje de redención y salvación. Y David, o sea, el amado de Dios, era hijo de aquel hombre, frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Jehová Salva. Vamos a leerlo otra vez, a ver si lo hemos captado. Dios va a mandar un amado suyo para salvar a Israel. Eso es lo que dice ahí. Y ese amado, y ese que va a salvar a Israel, a través de la mano de Dios y no de la fuerza, viene de Belén, de una ciudad donde había hambruna y pobreza, pero de una ciudad que con voz no se movió, con Isaí no se movió, y con David, ¿qué pasó? No se movió. Y cuando Dios elige a David como rey, le dice Dios a Samuel, vete a la ciudad moabita y escógeme allí a uno de los hijos de Isaí, que voy a hacerlo rey. Le dijo, vete a la ciudad moabita. ¿Qué le dijo? ¿Vete a dónde? A Belén. ¿Se había movido Isaí? No. No se había movido. Estaba ahí, donde tenía que estar. ¿Estaba, Dios tenía en cuenta a Belén? Lo tenía en cuenta. Porque aún antes de que Saúl fuera rey, ya Dios sabía que David iba a ser rey. Y ya antes de que Saúl fuera rey y que aún existiese y hubiera nacido, ya Dios sabía que de Belén iba a nacer el Salvador. Y el Salvador es Isaí, el amado de Dios es David y el Redentor y Salvador del mundo se llama Jesucristo. Así que mira cómo se juntan los amados, los redentores, que tienen una capacidad sobrenatural para redimir la humanidad. ¿Cómo Dios va a redimir la humanidad? Con amados de su corazón, con personas que agradan el corazón de Dios. ¿Qué significa voz? Complacencia. ¿Cómo Dios va a redimir nuestro país? Cuando sus hijos amados complazcan su corazón, Dios va a tomar a sus amados y Jehová va a salvar. Eso es el linaje. La redención viene por gente que ama a Dios, que complace el corazón de Dios, que ama a Dios y Dios salva. Si se unen los que complacen, los que aman, los que sirven, obed, siervos, pues está todo muy bien, está muy armadico todo. Pero ¿tú crees que Dios puede salvar de Malón? ¿Dios puede salvar? ¿Dios puede reinar con Malón y con Quelión? Así es que hasta en eso Dios tuvo que sacar a esos dos, porque eso no, no ahí, había muy poco futuro ahí. Lo que iba a surgir de ahí no iba a ser David, ni Isaí, ni Obed. Y Dios tuvo que usar hasta eso para quitarse en ese linaje. Fíjate, se quita dos hebreos y pone dos cananitas. le fueron más significativas las cananeas que los hebreos. Qué curioso, ¿eh? Pff, a veces Dios usa más a los cuervos que a las palomas. Dios trae a veces más complacencia y se siente más complacido y agradado con cananeos que los propios hebreos. Porque es que Malón y Kelión, y si no los otros, los de los hijos de Judá, madre mía, ¿a cuál más malo? El pequeño no, ese pequeñico, ese no hizo nada, pobrecito. Ese no hizo nada, es lo que decía el padre que hiciera. Pero los otros dos, y no pudo hacer nada. Y Dios dijo, bueno, tengo que sacarme a esto, porque esto, este linaje no es bueno allí. Necesitamos permanecer en este linaje, amando a Dios, agradando a Dios, para no ser, ¿qué? Apartados del linaje. Necesitamos aprender a ser, ¿cómo es ser qué? ¿Qué palabra es esta que no me sale? Ser, ¿cómo es? ¿Ser qué? ¿Ser qué? ¿Cómo es? Ah, servir. Ay, gracias, Emanuel, que no me acordaba cuál es la palabra esa. Servir, claro, siervos. Claro, siervos. Claro. ¿Necesita, cómo es eso? Una estirpe en extinción. Eso es una estirpe, eso está en extinción. Una especie en extinción. Eso está para extinguirse. ¿Cómo era? ¿Cómo era, Emanuel? Servir. Ay, servir, claro. Sí. ¿Ahora entiendes 1 Samuel 17? ¿Por qué está ahí? Que pareciera como que está tirada por onda ahí, apareciendo ahí un episodio en el pasaje de Goliat. Y ahí aparece algo ahí que dices tú, pero bueno, pues yo para qué tengo que saber quién es ese frateo y el Belén y el Isaí. Y dice Dios, no, que espérate que te lo tengo que explicar. Te voy a explicar por qué están aquí. Porque es que David no viene solo, viene ya con un bagaje de atrás. Viene con un buen padre, un abuelo bueno, pero al fin y al cabo viene con un bisabuelo muy bueno, que se llamaba Boz, que agradaba a Dios. Un padre que era siervo. Y luego un Isaí, que es un hombre que tiene una capacidad de salvar, de redimir, de estar ahí pendiente de todo. Y ahora vais a ver lo que Isaí es, porque todavía no hemos empezado a entender qué importante fue que David creció con ese padre. Porque de Isaí hay algunas cosas que Isaí hizo regularcitas, pero hizo más cosas buenas que regularcitas. Entonces, este es un linaje de redención. Redimir el mal, pagando un precio por ello. Eso es redimir. Redimir, liberar el mal, liberar a alguien del mal, pagando un precio por ello. ¿Qué es redimir? Liberar el mal, pagando un precio por ello. ¿Iba a redimir Kelión y Malón, ¿eh? Muy poco. ¿Qué tuvo que redimir? El que agrada a Dios. Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Liberar, ¿no? ¿Qué vino a hacer? Liberar. Liberar el mal, redimiendo, pagando el precio por ello. Por eso, la redención está ligada a un lugar y a un linaje. Redención está ligada a un lugar y a un linaje. Dios siempre que suele mencionar en la Biblia a Isaí, lo llama efrateo. Porque Isaí no era un hombre que tenía pan, era un hombre ¿qué? Fructífero. ¿Era un hombre qué? Fructífero. Era efrateo. Su linaje era efrateo. Viene de antaño, porque obviamente son cananitas de atrás. Pero Efrata es un linaje fructífero. Pero ahí luego se metieron aquí unos cuantos,
sacaron la situación del y Dios tuvo que venir a poner orden de nuevo. De hecho, fijaros que Boz es el rico del pueblo. Boz es el que tenía todas las tierras. La bendición estaba en la vida de ese hombre. Él lo tenía todo. Así es que la redención está ligada a un linaje y a un lugar. Así es que si tenemos un linaje y un lugar, aseguramos la libertad mediante el pago de un precio. Si tenemos un lugar fructífero y tenemos un linaje redentor de gente que no le importa pagar, nos estamos asegurando salvación y redención por el pago de un precio. Si tú pagas un precio, nos vamos a asegurar mucha salvación. No podemos esperar que la salvación sea el producto de hablar con la gente un mensajito 10 minutos y nos vamos a nuestra casa. No, hay que pagar un precio. Hay que perseguir a los que Dios quiere salvar. ¿No? ¿O sí? ¿No es así lo que estamos leyendo? Esto es la verdad. La redención fue ligada a un linaje y un lugar. Y si tú quieres garantizarte la libertad, tienes que asegurarte un mediador, un redentor, que pague un precio. Y si una casa espiritual quiere en este tiempo redimir, tiene que asegurarse un linaje, un espacio y un lugar fructífero para que la gente pueda ser salva. Amén.